se ha dicho que esto simplemente es una fachada para aprovechar el escenario y acorralar aún más a Nicolás Maduro para que salga directamente desde Venezuela.
Gracias por la invitación. Yo quiero hacer un esfuerzo de explicación jurídica del alcance y después vamos a incurrir cualquier tipo de comentario al respecto. Miren, desde el año 1995, siendo Joaquín Balaguer presidente de la República, se firmó un acuerdo de interdicción en materia aérea y marítima, que tenía como objetivo fundamental esa coordinación para que evite el flujo de droga desde la República Dominicana, fundamentalmente Estados Unidos. En el año 2003 se incorporó un nuevo protocolo a ese tipo de acuerdo previo. ¿Tú
Que
sabes
establecía ese
cuáles
protocolo.
fueron las manos que redactaron ese protocolo? Estado. Porque yo era consultor jurídico de la presidencia. Bien, ¿en qué consiste eso? Las aeronaves solo van a tener la capacidad de abastecimiento y desplazamiento de personal técnico. Uno. Dos. En ninguna circunstancia van a operar con criterios bélicos. Y en tercer lugar, la durabilidad. ¿Ese acuerdo? Es hasta abril. Ahora, ¿dónde comienza el mundo de la especulación? Comienza porque en la actual coyuntura en el Caribe tenemos un tema que se pone de manifiesto por la confrontación que hay en Venezuela. Y yo quiero ocupar el tiempo tuyo y de todos los amigos que sintonizan este programa para reiterar que la intención del gobierno dominicano es impedir significativamente que la República Dominicana siga siendo utilizada como un puente hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la presencia del ministro de Guerra de los Estados Unidos, que es un ministro muy singular, es una persona que viene de los medios de comunicación, Fox, es un comentarista con bastante experiencia en el tema militar y que ha hecho ponderaciones públicas previo a su designación, en su condición de periodista, sobre la inversión militar, el despliegue militar y el interés estratégico de los Estados Unidos. Ahora, yo quiero sostener contigo la siguiente idea. Todos los sectores de la vida nacional no están preocupados por el tema del narcotráfico. Yo creo que sí. En ese mismo orden. ¿Cómo ha afectado el fenómeno del narcotráfico en la República Dominicana? La gente se concentra en los partidos políticos, que evidentemente sí. Pero también te puedo citar que en los medios de comunicación, en el mundo financiero, en el de la construcción, el tema del narcotráfico ha penetrado con la gravedad que ha servido para trastornar y trastocar valores que son fundamentales. La acumulación fácil, el culto a la exhibición, y poco importa los componentes éticos del patrimonio. La gente lo que quiere es construir la idea de que es bueno acumular por esa vía, y es totalmente incorrecto. ¿Cómo se expresa eso? Yo creo que cuando el ministro de Guerra viene y reconoce al gobierno dominicano por encabezar una política de incautaciones. Mira, yo siempre he creído que el dato mata al relato. Cualquier discusión respecto al tema del narcotráfico, vamos a comenzar a medirla por los datos. La República Dominicana ha incautado 10 veces más cada año que del año 2020 hasta la fecha. Es decir, hay unos indicadores de acción positiva y correcta, en ese mismo orden. El doctor Villanueva acaba de ser designado como el representante de Naciones Unidas para el combate a la droga. En esa misma dirección, el Departamento de Estado norteamericano ha hecho un reconocimiento al gobierno. Y por vía de consecuencia, hasta Francia ha dicho que va a establecer un mecanismo operativo para darle seguimiento a prácticas delictivas desde la República Dominicana. Yo sería un irresponsable si yo vengo aquí a decirte, no, vamos a evadir el impacto que ha tenido el tema del narcotráfico en la clase política. Yo sería un irresponsable si digo eso. No, yo creo que los partidos políticos, todos, y es parte de la afectación del sistema, hemos hecho una contribución que tiene características siguientes. Inobservancia como un acto de complicidad. descenso en los niveles formativos de los partidos políticos. Y el clientelismo encontró terreno fértil cuando se dio cuenta que la fuerza del dinero podía construir diputaciones, alcaldías, regidurías, senadurías y participación política. ¿Por qué? Porque la gente que acumuló ese dinero tenía vacíos existenciales y entendía que representar a cualquier partido en instancias de decisión, ya sea congresional o municipal, eso lo cubría. Lo que ha demostrado los acontecimientos que no. Yo quiero decir aquí, en este programa, siempre tú me abres las puertas, que el que tenga problema en mi partido o en cualquier otro partido, pero yo hablo de mi partido, José Peguero, que se lo lleven. Que se generen todas las consecuencias habidas y por haber y que contribuyan con limpiar el sistema político. Porque a la República Dominicana le ha hecho mucho daño. Quizás el 48% de la población que no vota se siente vinculada a la idea de que todos los políticos son iguales, que todos incurren en corrupción, que todos son financiados de manera ilegal, y eso hay que resolverlo.
¿Qué te parece la postura de José Ignacio Paliza, que ha sido ampliamente criticado por el hecho de que mencionara y pidiera que algunos se entregaran, cuando realmente el pueblo dominicano lo que estaba esperando era que dentro de las filas del PRM se identificara directamente a quienes tienen un comportamiento sospechoso, a que salieran o a las referencias que se tiene de los posibles extraditables, decirles públicamente que se marcharan del partido o que ya no pertenecían a esta organización?
Ok, por un acto de lealtad institucional, José Ignacio es la principal autoridad jerárquica. Yo estoy obligado, combinado y convencido de que la mejor forma de contribuir con el fortalecimiento del partido en la actual coyuntura es haciendo las críticas que se tengan que hacer en los mecanismos institucionales. Yo participo en la dirección ejecutiva y ahí yo me he expresado. Mis compañeros de partido saben lo que yo he dicho sobre el tema, en ese mismo orden. Mira, cada vez que en la República Dominicana hay un proceso de narcotizar el debate y que se etiqueta servidores públicos de cualquier naturaleza, de cualquier partido, le estamos haciendo un daño indirecto a una política efectiva de conculcar el innegable avance que ha tenido en la política y en otros aspectos de la vida nacional el tema del narcotráfico. ¿Qué pasó con el viejo partido? En el viejo partido, cuando comenzaron a hacer una campaña injusta, terrible contra Peña, hicieron fila. Peña, Atuey, hasta Milagros, Hipólito, y conmigo intentaron inventar. Ahora, yo recuerdo aquel acontecimiento en que un senador de ese momento acusó a Hipólito Mejía de andar en el avión del Chapo Guzmán, ¿tú recuerdas? Y cuando lo iban a condenar en la Suprema Corte de Justicia, pidió cacao, porque era una herramienta para desacreditar. Peor aún, hacia lo interno de un partido que en ese momento estaba en el poder y que hoy está dividido en la oposición, se usó ese recurso contra un político. Le trajeron un narcotraficante. En la intención de desacreditar, en mi partido, yo quiero decir que nosotros tenemos el compromiso de generar todos los escudos defensivos para impedir que gente, la gente habla de narcotráfico, pero yo puedo hablar de otras actividades que también son cuestionadas, impugnadas y sancionadas por el ordenamiento penal dominicano, que no deben estar con nosotros. Mira cuál es el problema, José. ¿Cuál es el requerimiento que hacen los partidos y la ley? Certificado de buena conducta. Bueno, esa persona consigue un certificado de buena conducta. Todo el mundo sabe que el dinero es raro, pero tiene un certificado de buena conducta. Y cuando tú lo impugnas en el partido, él te va al Tribunal Superior Electoral. Y automáticamente el tribunal le da ganancia de causa y los partidos no tienen de otra. ¿Qué yo creo? Yo creo que nosotros tenemos que saltar el principio de la presunción de inocencia y evitar que ese tipo de gente llegue al partido. Pero además, nosotros tenemos una mayoría congresional. Nosotros no podemos justificar los próximos meses, cuando comience la nueva legislatura, no depositar un proyecto de y aprobarlo para generar las restricciones, el control, la sanción de todo el que vinculado a narcotráfico o cualquier actividad de carácter ilegal intente ser parte de una boleta.
Sobre la postura de Soraya Suárez, ¿qué te pareció el planteamiento donde ella invitaba al presidente del partido a que fuera sincero, a que pidiera disculpas, que en su caso incluso tuvo que competir en Santiago contra una estructura delictiva y que no se trata de algo sencillo, que debió asumir una postura mucho más fuerte.
Soraya es mi amiga desde hace muchos años y yo hubiese preferido que cualquier tipo de preocupación legítima la hubiese hecho en el marco de los canales institucionales. Mira lo que pasa. Los adversarios naturales del partido siempre apuestan a que la escasa vocación de respeto a las reglas institucionales conduzca a confrontación y ellos sacan provecho de esa confrontación. Repito, yo hubiese preferido mil veces que se hiciera el debate en el marco de la institucionalidad partidaria.
¿Corre riesgo ella de que sea expulsada por manifestarse de esa manera en contra de las directrices del partido?
No, bajo ningún concepto. Yo creo que el partido tiene que hacer un esfuerzo efectivo para que las discusiones institucionales legítimas, válidas, que hay que aplaudirlas y ponderarlas, se hagan en el marco de la organización.
¿Qué ha pasado, Guido? Y tú has dicho que realmente es un problema porque se han vulnerado todos los sectores. Pero lo que es más visible es la política, por el hecho de que de la política y el poder es que emanan las decisiones que deberían, pues, transformar la sociedad. Pero si vemos el listado de los últimos 5 o 10 extraditables, ha sido abrumadoramente mayor vinculado al PRM. El PRM, además de esto que tú indicaste, de un papel de buena conducta, estando en el poder, teniendo el DNI, teniendo el C5I, teniendo la DNCD, no tenía la capacidad para depurar a esas personas que estaban en actividad política, como es el caso de Boca Chica, como es el caso del esposo de la diputada de La Romana, como lo fue, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, como lo fue Yamil Abreu, eso fue en una primera etapa. ¿Qué pasó allí?
¿Te imaginas que yo comience a recordar en este ejercicio de impugnación respecto a la asociación de los partidos con el narcotráfico? Comienza a decirte, una ex senadora de Dajabón con un hijo sometido por narcotráfico. Uno, un ex alcalde de un municipio de Samaná extraditado a Estados Unidos. Tres, una persona asociada o vinculada a una figura emblemática del PLD en Santiago de los Caballeros y su hijo detenido, a una figura importante que compró un edificio en una zona céntrica de la capital y que fue imputado por narcotráfico en España. O sea, yo creo que la principal contribución que tenemos que hacer en el sistema de partido es provocar un deslinde frente a ese tipo de gente. Y en mi partido, la crítica constructiva que yo debo de hacer la he hecho de manera pública. Y he dicho, vamos a fortalecer los mecanismos institucionales e impedir que ese tipo de gente penetre. Ahora bien, ¿dónde está la raíz? Porque hay que ser conciencia crítica. Y yo no voy a dejar de ser crítico porque tengo un decreto del gobierno. O sea, cuando los partidos políticos decidieron la apuesta clientelista, derribaron todos los parámetros fundamentales y éticos. Y como solo importó el dinero se oficializó, sin importar la fuente. Es más, tú buscas las figuras emblemáticas, históricas, de este país, de los tres partidos fundamentales. ¿Tú crees que Hugo Tolentino Dit y Doña Milagros o Ibelice Prat, en este sistema tan rudo y tan penetrado por el dinero sucio, pueden competir en igualdad de condiciones?
No.
¿O tú crees que Rafael Caseacta, verdad, lo podría hacer? ¿O Vido Medina lo podría hacer? No. ¿O cualquier figura importante del viejo Partido Reformista Social Cristiano? Óyete, Caonabo Javier Castillo era un hombre brillante. No podía competir en esas condiciones porque el sistema político se corrompió. Voy a hacer los paralelismos, ¿eh? Estos fenómenos son exclusivos de la República Dominicana. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en Colombia? Abro paréntesis. En Honduras a un expresidente lo extraditaron, Juan Orlando Hernández. Eso es un fenómeno que la República Dominicana, su clase política, tiene que hacer conciencia de lo dañino que es el sistema. Ahora,
eso decía yo, o sea, observa la forma en que él fue extraditado a los Estados Unidos Y luego también incluso de ser reconocido por su efectividad en el combate a las drogas.
Pero mira, por ejemplo, para que tú veas los fenotipos y las acciones acusatorias. Tú me preguntas a mí qué yo pienso de Paliza. Yo te lo voy a decir. Paliza es un muchacho de un pueblo, Puerto Plata, hijo de una persona con recursos económicos, que lo trae su papá aquí donde Ramón Alburquerque para que Ramón Alburquerque le asfalte el camino. Abro paréntesis, Ramón, le deseo lo mejor, que se recupere su salud, de verdad, mis mejores deseos. Cierro el paréntesis y vuelvo a Paliza. Y Paliza se hace primero diputado y después senador. Los golpes que él está recibiendo en gran medida son el resultado de que su condición de presidente del partido ministro de la presidencia. Ahora, yo lo conozco. Yo no me imagino a José Ignacio transitando el submundo del narcotráfico. Él, honestamente, aunque reconozco que el mundo del narcotráfico ha roto todas las barreras de los segmentos sociales del país, lo reconozco, ¿eh? Yo no veo a José Ignacio con un comportamiento tigueril para asociarse a ese tipo de práctica. Ahora, él tiene que asumir la responsabilidad en su condición de presidente del partido y ministro de la presidencia, hacer la defensa del lugar. Y todo el que, como yo, puede estar convencido de que José Ignacio está a 1.000 kilómetros de eso, yo, por un gesto de solidaridad personal, no gubernamental, personal y de convicciones, he dicho: mira, tú puedes decir cualquier cosa de Paliza, pero no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico internacional. Lo digo. Porque aquí a mucha gente se le olvida la campañita que me hicieron a mí. ¿Qué hice yo? Fui a los tribunales, sometí a la gente. Y los dos sinvergüenzas que hicieron un esfuerzo por descalificarme, Bot Menéndez, ¿dónde está? Preso.
La mujer también.
Bien. Melgen, preso. Indultado por Trump. Entonces, Dios sabe dónde pone las cosas. Y yo no me voy a prestar, bajo ningún concepto, a frotarme las manos, porque creo que el argumento que se ha usado históricamente en este país ha sido bajo. Y yo no hago eso contra ningún compañero del partido, ni contra un enemigo político. Yo no lo
Pero
hago.
cuando se menciona Guido, por ejemplo, a figuras como la de Arturo del Tiempo, que todo el mundo sabe las andanzas que estaba aquí, con quién se reunía, cuando tú mencionabas de lo de la torre, quiénes llegaron a ocupar esos apartamentos, quiénes estaban en la policía en esa época, recordamos a César el Abusador, recordamos las operaciones de Quirino Ernesto Paulino, recordamos todo lo que aconteció con José David Figueroa Agosto aquí en la República
Una
Dominicana,
pregunta
que incluso
ingenua.
cuando estaba, se le dio hasta un carnet del
Una
DNI y se le llegó a dar una cédula de
dominicana.
identidad. Y lo último es ya lo de César el Abusador y una serie de audios y una serie de relatos.
Pero una pregunta.
O sea, ha
Lo,
permeado
go,
ese
no,
narcotráfico la política,
el
Guido.
PRM no era gobierno cuando eso. Y fíjate que yo en este programa no voy a cometer la ligereza de asociar a la conducta política de esas organizaciones, el comportamiento incorrecto de esa gente. Porque al final de la jornada, una sociedad caracterizada por una vaciedad y por un culto al dinero ha penetrado en los partidos políticos la idea de que la fuerza del dinero lo puede todo. Conclusión, no lo puede todo. Por ejemplo, el de Santiago, yo no lo conozco, nunca lo vi. Si lo hubiese visto, lo digo, ¿eh? Yo no tengo problema con eso. El regidor aquí de la capital nunca tuvo vínculo con él. El de Boca Chica ni lo conozco. Ni lo conozco. Ahora, computa la cantidad de personas del partido que han estado envueltos en ese tipo de situaciones. Pero un partido que recibe tantos millones de electores, tú no puedes asociar la conducta de unos cuantos malos, incorrectos en función del partido. Ahora, lo que yo no hago es asumir una actitud de avestruz y esconder la cabeza. No. Yo asumo una responsabilidad. Los compañeros que quieren quedarse callados porque entienden que coyunturalmente no les favorece, allá ellos. Pero yo tengo que actuar de manera solidaria y consecuente porque en las estadísticas me doy cuenta de que la política del combate al narcotráfico ha sido exitosa, estadísticamente hablando.
Está ahí, pero ¿y a quiénes sostienen que ahora se incauta más porque entra más?
Bueno, la mejor forma de hacer una evaluación respecto a la conducta correcta en materia de combate al narcotráfico son las estadísticas. Y que un ministro de Guerra de Estados Unidos venga y diga que la República Dominicana y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas encabeza las políticas de incautación en la región, yo creo que es una señal positiva, creo yo, ¿eh?
Sí, volviendo a lo del secretario de Guerra, para quienes dicen que esto es inconstitucional, escuchaba por ejemplo a un José Horacio manifestándose en esa vía, llegué a escuchar también a Guillermo Moreno, Opción Democrática está por esa misma vía, entre otros partidos que han manifestado que el presidente debería revocar ese acuerdo al que arribó, porque esto es una intervención. Recordando las intervenciones que se dieron en la República Dominicana por parte de los Estados Unidos y que nos posiciona en una situación de posible conflicto frente a Venezuela, dado que se da por entendido de que alguna participación estamos teniendo en un posible conflicto bélico.
Bueno, primero respeto la opinión de gente que yo le tengo mucha deferencia, tanto José Horacio como Guillermo. Pero debo decir que tienen que releer el contenido tanto de la disposición del año 1995 como el protocolo del 2003. Porque lo que consigna el protocolo del 2003 es que en ningún caso, repito, en ningún caso, la República Dominicana habrá de participar en acciones de carácter bélico. Y en el caso de la situación de Venezuela, yo debo reiterar de que la República Dominicana, frente a una confrontación, ha definido cuáles son sus líneas. Respeto a la democracia, a la pluralidad, a la participación. Yo, por ejemplo, no creo en regímenes que se instauren al margen de la legitimidad democrática. Yo puedo tener cualquier valoración y respeto mucho al pueblo venezolano, pero en Venezuela no hay una democracia plena, como no la hay en Cuba, como no la hay en Nicaragua. Lo dice una persona que tiene valores democráticos, porque yo no tolero que en un país se persiga la disidencia política, que todo el que entre en confrontación legítima con un gobernante tenga que irse de su país. Por ejemplo, José Horacio, que es un muchacho muy bueno, se puede parar en cualquier esquina de este país y criticar lo que sea. Guillermo Moreno lo puede hacer, o cualquier dirigente de la Fuerza del Pueblo, del PLD. Aquí no lo persiguen por eso. Aquí no lo reprimen por eso. Nadie va a la cárcel por eso. Aquí la gente hace un uso irresponsable de los medios de comunicación. Y cree que la libertad es también libertad de insultar. Ahora, yo tengo esos valores democráticos. Lo que está pasando, repito, en Venezuela es una conculcación de derechos fundamentales. Entonces, nosotros no estamos hablando de incentivar mecanismos de uso tanto en el aeropuerto de San Isidro como el de las Américas para accionar en contra del hermano país venezolano. Lo que estamos diciendo es que en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es indispensable generar las barreras de protección para impedir que República Dominicana siga siendo un puente por excelencia del narcotráfico. El que esté en contra de acciones con esas características, yo pienso que tiene que repensar su rol, porque es que la droga ha dañado a la sociedad dominicana. Y ahí están los hechos.
Y sostiene, por ejemplo, Guillermo Moreno, que la República Dominicana, el Caribe, es una zona de paz, que bajo ninguna circunstancia a un país vecino que incluso colaboró con la gesta histórica de la República Dominicana de su independencia cuando le dieron la acogida a Juan Pablo Duarte, hasta por un principio de reciprocidad, como lo hizo también Nicolás Maduro, cuando hacía referencia, justamente cuando estaba siendo acompañado de Miguelón allá en
Caracas.
Venezuela. Entonces, como que por esos componentes de esa hermandad que la República Dominicana ha tenido históricamente con Venezuela, no se debió permitir.
Bueno, vamos por parte. Respetar las conductas históricas y los gestos de solidaridad está muy bien. Ahora, la concepción respecto de valores democráticos es un acto de firmeza y de consistencia. Yo no puedo ser un luchador respecto de el comportamiento incorrecto de los dictadores, cuestionar a algunos y aplaudir a otros. Hay distancias y contextos diferentes. Pero así como mucha gente luchó contra Trujillo o contra otros dictadores, es evidente que en algunos países de la región hay un perfil dictatorial encabezando estados. No importa que sea de izquierda o de derecha, las dictaduras son dictaduras. Tan elemental como eso.
Bernardo Vega sostiene que la República Dominicana debió pedir algo a cambio. ¿Tienes idea o alguna noticia de si la República Dominicana pidió, por ejemplo, que a cambio de dejar utilizar su aeropuerto más importante y su base militar más importante, pidió algo a cambio, por ejemplo, que se le quite el impuesto a las remesas, que ahora mismo es de un 2%, que se rebaje el arancel a otros productos, o qué sé yo, que se busque la manera también de o cualquier
Mira,
situación que sea
esa es
favorable
una
para la
facultad
República
del
Dominicana.
canciller de la República, que actúa por delegación y mandato del presidente de la República, que es la cabeza de la política exterior nuestra. Yo creo que cualquier persona que tenga un requerimiento con esas características, que vaya donde ellos. Mientras tanto, el gobierno ha definido una concepción de política preventiva respecto a los flujos de droga que pasan por el territorio dominicano. Esa es la verdad.
Sobre el peso que tiene y la relación que tiene la República Dominicana con los Estados Unidos en materia comercial, ¿no le hace esclavo de tener que decir que sí? Por ejemplo, estamos hablando de que el país depende de factores como turismo, remesas, tiene también zonas francas, inversión también directa de lo que son Estados Unidos y demás. Y que basado en eso, pues entonces no podía decir que no, porque ante cualquier amenaza o intento de decir que no, cualquier decisión que se tome, y sobre todo con un presidente como el que tiene ahora Estados Unidos, pudiera desestabilizar el país.
No, no, vamos por partes. Los lazos, vínculos y proximidad de carácter comercial entre la República Dominicana y Estados Unidos data de muchos años. Nuestro principal socio comercial. 80% de las exportaciones nuestras se colocan allá. El año pasado, 10.500 millones de dólares por concepto de remesa, el 80% viene de Estados Unidos. Es una realidad sumada a lo siguiente. Casi 2 millones de dominicanos viven en los Estados Unidos. Eso es una realidad, lo que muchos llaman la diáspora. Ahora bien, yo creo que muchas personas están construyendo alegatos en el marco de un contexto político actual que ni se corresponde con los criterios de Guerra Fría, ni nada que se parezca. La lucha por temas tan importantes como el narcotráfico, el terrorismo, son luchas que trascienden la lógica de las fronteras. Y eso no implica ceder una pulgada de soberanía. Lo que estamos diciendo es que es evidente que el narcotráfico tiene un peso específico. Lo que estamos diciendo es que el terrorismo impacta. Y lo que estamos diciendo es que la República Dominicana, que tiene una paz social, que tiene crecimiento económico, necesita desarrollar todas las vías posibles para preservar un aire de frescura, de efectividad, de desarrollo y desenvolvimiento. Yo creo que cuando un gobernante, el que sea, actúa en esa dirección, está preservando el espíritu de lo nacional. ¿O tú crees que tú dejas de ser menos nacional dominicano, menos dominicano, porque tú hagas un esfuerzo de concertación con cualquier otro país respecto a preservar tus fronteras? Porque aquí la gente está leyendo las cosas al revés. Cuando nosotros en la República Dominicana desarrollamos una política fuerte en materia fronteriza, lo que queremos es preservar el espíritu de la dominicanidad. La gente está consciente de eso. Ahora, bueno, cuando hacemos un esfuerzo de coordinación de acciones, tanto aérea como marítima, para el tema del narcotráfico, no estamos cediendo nuestra soberanía.
Lo que se están aplicando ya se está buscando pues corregir de alguna u otra manera pues este flagelo. Yo lo que entiendo que también Guido, que ante el flujo y el caudal de dinero mal habido, desde el mismo momento que en la República Dominicana se dijo que una diputación costaba 50 o 100 millones y que para ser senador había que buscar una cantidad similar, al país se le dijo abiertamente que aquí había dinero mal habido y que a lo mejor nosotros ingenuamente no supimos interpretar, pero claramente le estábamos abriendo las puertas al narcotráfico.
Pero yo creo que no hay cosa mala que no tenga sus componentes buenos. Eso va a obligar a mayor cuidado de la clase política. Eso va a ayudar a que pensemos 20 veces el tema del dinero. Y eso va a contribuir a una mejoría sustancial de la calidad del producto político, tanto en el ámbito municipal, congresional o en lo que respecta a las aspiraciones.
Por ahí es que tiene que andar la cosa. Yo apuesto a que el liderazgo nacional no se sustituya. O sea, tenemos líderes barriales, tenemos personas capacitadas y esa gente buena que está por ahí, que tiene una militancia dentro de los partidos, que lo único que le hace falta es que el partido los acoja y se lo muestre a la sociedad fuera de la cantera.
Incidente
Eso es
que
lo
te
único que hace
presento, peor
falta.
aún, gente con méritos sobrados que no pudieron competir porque encontraron otro con todos los cuartos del mundo, cuarto raro, que impedía que fueran diputados, regidores, alcaldes, senadores.
Mire ese mismo caso, Guido, para cerrar de la Romana. O sea, gana una y se le impone otra que no compitió de manera justa. Y yo creo que esas son las cosas que
Pero
se
mira
tienen
el
que corregir.
resultado, el
Mire,
descrédito.
por eso está el PUS ahí. Por eso está la herida. ¿Por qué? Porque se sustituyó un mecanismo democrático por las papeletas. Y yo creo que ese es mea
Por eso te
culpa.
estoy diciendo que hay acontecimientos funestos, negativos, que terminan obligándonos a leer correctamente los errores del pasado.
Si tú me permites, vamos a dejarlo a esta altura y
Claro.
hacemos otra entrega
¿Cómo no?
luego donde
Con
hablemos
mucho gusto.
detalladamente sobre los avances de Indotel.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en
Sí.
supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para
Okay.
viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en
Sí.
supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos
Okay.
para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
¿Qué hicieron esos años que forjaron el hombre que eres hoy en día?
Me marcaron mucho porque el país era un país con muchas turbulencias. Entonces mi mamá, que yo siempre me portaba no bien, me colocaba en el castigo. Entonces me prohibía usar la televisión, Hitachi, manual. Y sobre todas las cosas, yo en esa etapa de mi vida desarrollé mucha conciencia por la lectura. Porque mi mamá no solo me colocaba en el control de la casa, sino que me decía, cuando yo regrese, hablamos del libro. Por ejemplo, yo, mi base cultural inicial, los hermanos Karamazov, la madre de Gorky, Taras Bulba de Nikolai Gogol, lo leía intensamente.
¿Y no era muy denso para la edad?
No. Había un factor, tú no eres de esa generación, pero había un factor que se llamaba chancleta samurái, que esa es una categoría en este país, que me obligaba a eso. Después comencé a leer la literatura dominicana tradicional. Qué sé yo comencé con Freddy Pretor Castillo, ¿verdad? Leí el libro de Galíndez sobre la era de Trujillo, que eso me marcó muchísimo, y comencé a leer las obras tradicionales. Creo que el libro que más me marcó en toda esa etapa de índole no dominicano fue una novela que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, que es una historia del presidente Rodríguez de Francia. Entonces mi mamá, que tenía una militancia política, ¿no verdad? Entonces me daba el libro, vuelve y léelo, y eso me generó que en el marco de un castigo, yo desarrollé mucha propensión a la lectura.
¿Lo discutías con ella? ¿La lectura?
Lo conversaba. En mi casa había una dictadura femenina, entonces no era posible la discusión, era la obediencia.
¿Sigues teniendo con ese sector, con ese barrio, conexión emocional?
Claro.
¿Qué haces? ¿Frecuentas el barrio?
Mira, por ejemplo, Jacinta, mi vecina, coronel retirado del Ejército Nacional, chimeamos casi todos los días. Uno, cuando yo no la llamo, va a mi casa. Mis compañeritos del barrio, la mayoría trabajan conmigo.
Es decir,
la
tú mayoría. ¿Nunca perdiste conexión?
No, pero imposible.
Ni se te fueron los humos, ni el ego en la cabeza.
Yo no soy un barrio, muchacho. Afortunadamente yo tengo una madre que siempre me mantiene aterrizado y una esposa que profundiza el aterrizaje. Entonces eso me ayuda. Yo nunca he sido una persona con temas de infla de ninguna naturaleza. Yo juego basketball con los mismos amigos de siempre. Le doy cuerda a los amigos de siempre. Yo voy a una peña donde no hablamos de política para nada, nos damos cuerda a todos. Y yo mantengo un contacto con el barrio.
Era candente en esa época porque oí decir de ti que creciste con músicas altas, situaciones intensas entre los vecinos.
Porque es la lógica del barrio de los 70. O sea, no era el barrio de hoy. Dificultades no. Había que pelear todos los días para ocupar el primer lugar en la cancha de baloncesto. Pero a mí me marcó mucho un joven del barrio, Rafa Bastardo. Él le hacía honor a su apellido. Entonces, él usaba mucho la salsa, le gustaba. Entonces, en mi casa, los fines de semana, éramos impactados por la música salsa que él ponía a todo volumen. Yo comencé, por ejemplo, escuchando a Richie Ray y Bobby Cruz, yo era un niño, sonido bestial. Y un vecino, Tico, Dios lo tenga en gloria, que cuando él entraba en turbulencias emocionales en la casa, él ponía la Lupe. Por ejemplo, yo con 7 años sabía todo el repertorio de la Lupe. ¿Qué te pedí? Teatro y todo eso.
¿Cuál es tu favorita?
Honestamente, teatro. Por lo de falsedad, bien ensayada, estudiado simulacro. ¿De verdad?
A mí me gusta, según tu punto de vista.
Yo soy la mala, claro.
Yo soy la mala. Y la interpretaba y todo.
Sí, bueno.
¿Tú sabes cantar?
Para nada.
Yo te iba a decir, cántame un pedacito de la Lupe.
No, para nada. No, porque aunque a mí me penetró la salsa en una etapa inicial, yo... Si tú me dices, ¿qué música me marcó? Silvio Rodríguez.
¿Por aquello de la izquierda?
No, tenía que ver con la sensibilidad poética de él. Tiene una canción que se llama Julio de una mujer con sombrero.
Ay, ese
¿una
mi
mujer
favorita.
Se ha perdido? Es una cosa
se
bellísima.
Se ha perdido...
El delirio del polvo. Se ha perdido una bella locura, su verde cintura debajo de ti. Esa es una canción emblemática. Entonces, ya mi generación, yo comenzaba a tener inclinaciones por la política, entonces Silvio marcó... toda esa época. Hay un cantante cubano también que me gusta mucho, se llama Mauri Pérez.
Me fascina también.
Que él musicalizó un poema de François Villon. cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, porque la tuya es fría? Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ay, ¿por qué este quererte sin tenerte? Este llanto, ¿por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino te desvías? Y es que me vences tal vez si ser más fuerte. Silencio, nadie a mi dolor te responde. Tus labios hablan y tu voz esconde. ¿A quién decir lo que mi pecho siente? A ti, François Villon, poeta triste, lejana sombra que también supiste lo que es morir de sed junto a la fuente.
Qué bello, qué bello.
He tenido Entonces, yo crecí con eso.
Yo he tenido el chance de entrevistarlo y también he tenido el chance de disfrutar de su música, porque creo que actualmente vive en Miami.
Sí, correcto. Sí. Correcto.
Yo creo que tú, aparte de buen poeta, debes cantar bien, debes tener buena tesitura. No, quizás es vergüenza que te da.
No, para nada. Para nada. Cuando yo comienzo a hacer intentos de cantar en mi casa, hay un terremoto, todo el mundo sale.
yo digo eso de mí.
La mujer mía, pero por el amor de Dios. No, yo soy malísimo cantante.
¿Cómo se forja la identidad política de un hombre que crece con una herencia revolucionaria y tiene un ejercicio institucional dentro del poder?
No, a mí me impactó Peña Gómez, fue. Peña Gómez tenía una relación con mi padre, porque en la década de los 70, cuando Juan Bosch llega a República Dominicana de Benidorm, usa una frase que había que quitarle las garrapatas al buey blanco, en franca alusión a MLMP de mi papá. Entonces, eso me marcó mucho. Y Peña siempre me asumió. O sea, los momentos más gratos de mi vida, desde el punto de vista académico, yo los celebré con Peña. O sea, yo llevé a mi universidad a Peña a hablar. Yo lo llevé a New School for Social Research a hablar sobre el tema de América Latina. Y cuando me gradué, yo siempre lo digo, yo no tenía luz. Bueno, yo tenía a mi niño que había nacido ya. Yo fui a un programa de estudios, becado, evidentemente. La que tiene una beca buena era mi esposa, no yo. Y yo no tenía $10. Entonces...
¿Eso fue en Nueva York?
Sí, sí. Había terminado ya. Había presentado mi final paper, como le dicen, mi trabajo final. Y Peña me dijo, ven acá. ¿Qué tú piensas hacer? Yo le dije, no. Yo tengo un trabajo. Yo tenía un part-time en Telemundo, una cadena.
Porque, ¿tú trabajaste en Telemundo?
Claro, porque Isolda Peguero, una llave mía de toda la vida, me consiguió hacer unos legal research. Hacía una investigación legal cuando estaba modificando el welfare.
Ah, sí, pero no en cámara.
Entonces. Sí, 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 yo sí, el comentario en cámara. Entonces, era un pasante, hombre, un niño. Entonces, él me dijo, no, nos vemos en 2 semanas. Yo, pero doctor, yo... No, me preguntó. ¿Tú tienes un carro? Le dije, un carrito ahí. Me dijo, ah, está bien, súbete aquí en el carro. Y me entregó $10,000. Me dijo, déjale el carro a tu mujer. No te metas con la mujer. Déjale ese carro. Compra un carro y ven para República Dominicana. Eso hizo Peña Gómez conmigo. De verdad. Y eso yo no tengo con qué agradecerse.
¿Pudiéramos decir que Peña hizo ese rol que te faltó al perder a tu papá?
Sí, porque yo físicamente perdí a mi papá, pero yo tenía muchos padres emocionales. Porque mi abuelo, Dios lo tenga en gloria, asumió ese rol. Porque mi mamá siempre fue una persona roca izquierda, para la mentalidad de la época, ¿no verdad? Mi abuelo era un colono, presidente de la Asociación de Colonos, y mi mamá se casó con uno que tenía los 3 grados del prejuicio, prieto, pobre y comunista. Entonces, imagínate, pero mi abuelo siempre fue un ultra protector. Claro, en el camino mucha gente, amiga de mi padre, me protegió, entre ellos Peña.
Sabemos la memoria histórica de lo que representó tu padre, pero ¿cómo la viviste tú en el seno del hogar?
Yo tenía 3 años. Tú cuando eres un niño, tienes las consecuencias de la ausencia. Mi madre presa constantemente. Los allanamientos. Yo tengo una novela pendiente que escribir y le he avanzado bastante. Se llama Pisos Rojos. Es una novela que intenta recrear lo que yo viví. ¿Por qué eran pisos rojos? Porque eran pisos de gente que militaba en la izquierda. Por ejemplo, la viuda de Amiga Abel, Mirta Santos. La viuda de Henry Segarra, doña Gladys Gutiérrez. Mi mamá. O sea, 3 mujeres, viuda, sola, levantando a un grupo de muchachos. Terrible, de paso. Entonces, yo he avanzado bastante en la novela y quisiera terminarla. Lamentablemente, la política me quita tiempo para eso.
¿Por qué el piso rojo?
Porque la militancia de ellos era de izquierda. Eran rojos. Y el MPD era un partido rojo y negro.
A la luz del conocimiento de ti mismo, ¿qué sientes tú con esas vivencias de niño? Que uno lo ve magnánimo, porque uno lo ve a la luz incluso de la edad o del tamaño. ¿Qué te faltó? Que hoy a la luz del hombre tú dices, tengo carencias por la ausencia en tal sentido.
Mira, es muy cómodo evaluar, porque tiempo y espacio, ¿no? ¿Verdad? O sea, mi padre vivió como una generación sujeta a los riesgos que implicaban perder su vida, y así pasó. No, yo hubiese preferido tener físicamente a mi padre, eso siempre. Pero yo he aprendido tanto en la vida con su ausencia, que aunque físicamente no lo tengo, yo tengo una marca en algún tipo de conducta. Yo soy, por ejemplo, por naturaleza irreverente. Y defiendo mi verdad sin importar la consecuencia. Eso me ha motivado que en mi casa, cada vez que grima como argumento la intensidad en el discurso de mi hija menor, mi esposa me diga, bueno, pero hija tuya, ¿qué tú quieres?
Es la que más te hereda.
La chiquita sí. Todo lo riposta, todo lo argumenta, pero me tengo que callar, callar. Pero no, yo no tuve grandes ausencias. Las carencias materiales propias de la época. Fíjate, mi mamá trabajaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ganaba 35 pesos. Y el símbolo de agrado de mi madre era que nos llevaba, nosotros nacimos en la J Peinado, entonces nos llevaba al restaurante Mario, que quedaba frente al Parque Independencia. Quedaba Radio Bucarachita al doblar. Entonces mi mamá, mi hermano y yo no podíamos entrar al salón, sino que nos quedábamos en el taburete. Y mi mamá, ya estábamos alfabetizados los dos, mi mamá abríamos el menú y decía lo siguiente: cuidado si se equivoca, muchachos del diablo, que he hecho fan y chicharrón de pollo. ¿Tú sabes cuánto hacía esa cuenta? 2.15.
2 pesos con 15 centavos.
Eso me marcó a mí, me marcó. Pero era el mejor chicharrón de pollo y el mejor chofán del mundo. Yo no lo he probado todavía. ¿Sí?
Creciste con tu madre, con doña Carmen y con tu abuela.
Sí, sí, doña Isabel.
Doña Isabel, de esa herencia femenina que eran mujeres fuertes, demasiado fuerte. ¿Qué te marcó?
Tú sabes que era extraño, en el marco de una cultura machista, autoritaria, encontrar esas mujeres. Yo me apené siempre por los compañeros de vida de ella. Entonces, mi abuelo, Dios mío, mi pobre papá, Dios mío, eso muere muy fuerte. O sea, ustedes las mujeres fuertes tienen ese inconveniente. Entonces yo tengo nostalgia por la tolerancia de ellos, de verdad. Mis tías son mujeres muy fuertes.
¿Qué te enseñaron?
A pelear todas las cosas que yo creo. O sea, mi mamá, si cree una cosa, le da para adelante.
¿De nosotras las mujeres te enseñaron o te forjaron el caballero en el que te convertirías?
Sí, lo que pasa es que yo he tenido una perturbación con eso, porque mi esposa, yo me casé con mi esposa porque la quiero y la quería, y si tengo que casarme otra vez, me caso con ella. Y una mujer muy buena, tiene mal gusto, pero es una mujer buena. Sin embargo, yo me casé con mi mujer porque se parecía mucho a mi abuela Isabel. Pero caramba, con el paso del tiempo se parece mucho a mi mamá. Entonces, como bien mezclada, hablan todos los días. Yo digo, pero ven acá, yo me casé con doña Isabel, no con doña Carmen. Entonces, pero de verdad, a mí me marcaron las mujeres. O sea, mis tres tías, mi mamá, abuela, a mí me marcaron mucho.
¿Te enseñaron a cocinar?
Nada.
Entonces te malcriaron.
Totalmente, porque yo era primer nieto, primer sobrino, primer hijo. Mamá me malcriaba, totalmente.
Tú tuviste una época que hablaban de ti y hablaban de un dandy, de un príncipe con las mujeres.
No, hombre. Espérate, en este país hay una tendencia natural a construir narrativas. Te ha pasado a ti, que está en los medios, igual que a mí. Yo he tenido un matrimonio ideal, no perfecto, repito, ideal, no perfecto. Pero cada vez que yo hago un intento de no cumplir con el mandamiento de fe respecto de mi esposa, los cuadros comparativos, mi esposa es tan superior que yo me arrepiento de otras opciones. Porque yo en ella he encontrado una persona solidaria, consecuente, bonita por dentro y por fuera. Pero además, mi esposa es un desafío para mí constantemente. Porque nunca me dice sí a todo. Que digan que yo he sido un dandy. ¿Pero dandy de qué voy a ser yo?
Pero un príncipe.
No.
En el galanteo.
No creo. De verdad.
¿Cuál ha sido la clave de tantos años de matrimonio?
La tolerancia. Y el respeto a quien no piensa igual que tú. Mi esposa es hija de unos campesinos puertorriqueños que se dedican, allá le dicen chayote, pero para nosotros es tayota, son unos productores.
Sí, ah, bueno. Yo fui cuasi boricua.
¿Verdad? Entonces, como es una persona muy aterrizada, nosotros no tenemos esas complicaciones sociales, ninguna naturaleza. Yo vivo en la misma casa hace 28 años. Yo no tengo fascinación por el oropel, no me gusta nada de eso. Entonces nosotros somos gente muy aterrizada.
Te comentaba fuera de, ¿verdad?, de este podcast, que tuve el chance de conocerla en una actividad del Defensor del Pueblo. Sí, y sí, me pareció una persona muy elevada, hermosa persona, como ser humano.
Tiene mal gusto.
No creo que tenga mal gusto. Y tus hijos lo avalan eso. De esa infancia, volviendo a tu pérdida y a esa ausencia de tu padre, cuando lo miras prorrateado, ¿valió la pena lo que él y tantos otros hombres hicieron en favor de la democracia?
Totalmente. Yo creo que la sociedad dominicana hoy es diferente por el esfuerzo de ellos. Lo que a mí me llama la atención es que no tenemos conciencia del sacrificio que ellos hicieron. Esta es una generación mucho más desconectada, sin los parámetros existenciales que le caracterizaron. Esa gente no tenía aspiraciones financieras ni nada por el estilo. Tenía un ideal y eso lo movía. Y ya.
Sin embargo, yo veo una nueva generación de jóvenes aferrados a diferentes partidos que lo veo con convicción, como si hubiese un resurgir
claro,
esa época.
No, lo que pasa es que cuando el agotamiento de un modelo hace metástasis en el cuerpo social, la gente vuelve. Aquí hay gente en todos los partidos, en los sectores económicos, en los medios de comunicación con mucho talento. Desafortunadamente, quienes hacen más ruido no son ellos. Entonces, por eso hay una tendencia a equivocadamente generalizar. Pero no, aquí hay mucha gente talentosísima.
¿Qué posturas ideológicas de tu padre y de tu madre, por igual, te persiguen hoy por hoy?
Yo creo en la justicia social. Yo combato diario la injusticia. Yo, sobre todas las cosas, creo que, si bien es cierto, todos los seres humanos acumulamos méritos. Eso es legítimo. Yo creo que lo mejor de esta sociedad es lo que está menos a la vista de la gente. Yo camino mucho en los sectores excluidos, desde el punto de vista social. No solo porque la tarea que tengo tiene que ver mucho con la conectividad de los sectores no conectados, sino por mis oficios naturales. Y cada vez que yo veo a un muchacho de un sector excluido que es excelente en matemática, que se gana una beca, tú dices, diablo, lo único que le falta es la oportunidad. Entonces yo creo mucho en eso.
De esa militancia política de tantos años, o antes de tener esa militancia política, ¿con qué soñaba Guido?
Con ser jugador de la NBA.
¿Desde niño?
Esa era mi ilusión. A mí me marcó el baloncesto. Yo fui un jugador de baloncesto. Yo fui miembro de la Selección Nacional de Minibásquet, Small Fry, siendo muy joven. Pero después los estudios me hicieron abandonar el baloncesto. Pero yo todavía, si tú me quieres ver estacionado en mi casa temprano, que comienzan los cuartos de finales de la NBA, ahí me quedo con los muchachos viendo el juego.
¿Abandonaste ese sueño por una convicción más poderosa?
Sí, claro. Pero la disfruto viéndolo, ¿no?
¿Pero qué era? ¿Una necesidad o una responsabilidad en tu caso?
No, en el caso mío, era una responsabilidad. Yo tenía la convicción de que en una sociedad como la nuestra hay que empujar el carro de la transformación. Tú lo haces desde los medios de comunicación, muchos lo hacen como ciudadanos, pero hay que empujar el carro de los cambios.
¿Qué te enseñó el baloncesto que lo puedes aplicar hoy por hoy a la política?
Ah, mira, perfectamente. Primero, que la victoria es un juego de conjunto.
Eso tú lo tienes analizado ya.
Uno. Dos, que cuando los jugadores son lentos y se tornan torpes en la cancha, hay que mandarlo para el banco. Y tres, lo más importante, siempre es importante tener un buen manager.
¿Tenemos un buen manager actual?
Si tú lo extrapolas al tema de la presidencia de la República, que es por donde tú vas, yo creo que el manager que tenemos, independientemente de sus calidades, es una persona que tiene el firme deseo de hacer la cosa bien. Y eso a mí me mueve. Yo, como he tenido que criticar al presidente, lo critico, él lo sabe. Si alguien es un libre pensador independiente frente a él, soy yo. Y él lo dice. Me recuerda mucho a Hipólito, que me decía, no fuyan con Guido, que él es un rock izquierda. Libre pensador. Pero yo al presidente le digo las cosas que estoy de acuerdo y las que no estoy de acuerdo. Creo que él tiene un atributo importante, somos de la misma generación, Y es que Luis Abinader no tiene fascinación por el dinero, ¿no? Yo debo ser la opción que tiene más acceso a él. Nosotros nos comunicamos regularmente todos los días, pero nunca lo he visto con inclinaciones de favorece a fulano, todo lo contrario. Y eso me anima.
Continuación.
Ya concluyeron las reuniones llevadas a cabo entre el equipo económico del gobierno y la Comisión de Alto Nivel del Fondo Monetario Internacional. El país ha estado entretenido en cosas menos importantes, mientras el FMI recomienda una reforma fiscal para sacarle más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar brisitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados? ¿O para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo, que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
La indiferencia se encontró con una voluntad inquebrantable de cambiar. Bajo el liderazgo de Carolina Mejía y su equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional, se propuso una misión audaz: rescatar esos espacios y devolver la ciudad a su verdadero dueño, la gente. De ese compromiso nació una nueva realidad. Donde había abandono, hoy renacen parques. Donde había inseguridad.